La idea salió porque el cristiano hoy en día se ve inundado, respirando el ayón, como decía pastor esta mañana, y estamos inundados del mundo. Y debemos estar preparados para sobrevivir cualquier tipo de ataque. Satanás tiene mucha experiencia a la hora de atacar al ser humano. Y si no puede de una manera, tiene otras 20, si no más, para atacar al cristiano. Y el cristiano tiene que estar dispuesto, preparado, para presentar defensa ante cualquier situación en la cual se encuentre. Hace un tiempo hablé en los cultos de oración acerca de esta Aviva la llama, ¿os acordáis? Y la ilustración principal que el autor del libro usaba, era que el cristiano tiene que ser un cristiano solidificado en la columna interior de su corazón. ¿Os acordáis de los arbotantes? A columnas que sujetan las paredes exteriores, que si sacas esas arbotantes, el peso del techo hace que las paredes se derrumben, se caigan para afuera, y el arbotante lo que hace es aguantar la pared. Bueno, estos arbotantes significaban o simbolizaban el pastor, la familia, la iglesia, la presión de no sé quién, estas cosas externas, pero que una vez se sacan, por el motivo que sea, te mudas a una ciudad nueva, te casas, yo qué sé, un trabajo nuevo, vecinos nuevos, lo que sea. Cualquier situación, la columna desaparece, y si no estamos solidificados interiormente, entonces el edificio se viene abajo. Y eso es lo que sucede hoy en día y por toda la historia de la iglesia con muchos cristianos. Están apoyados en el exterior y no en el interior. Y este cristiano total, la idea es construir o encontrar, apoyarnos en esta columna interior. Que cuando estemos en situaciones inesperadas, que no la buscamos, sino sencillamente vienen a nosotros, sabemos cómo actuar. Sabemos lo que debemos decir. Sabemos cómo debemos contestar. ¿Cuán importante es ello? Así que empezamos a ver un poquito las finalidades del por qué quiero estudiar, por qué quiero hablar de este cristiano total. Y hasta el momento hemos visto dos. La primera de ellas, ¿qué era? Era que queremos vivir para la gloria de Dios. Mis acciones, mi vida, ¿está sirviendo para glorificar a Dios? ¿O sencillamente vivo para mí mismo? Así que la primera razón por la cual yo quiero hacer que A más B más C, esa ecuación que decíamos, esas actitudes, esos pensamientos, esas reflexiones, esas acciones, que más adelante hablaremos, son para que yo, primeramente, glorifique a Dios. Seguidamente, vimos que queríamos llegar a esa, con perdón, madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Cuán importante es tener esto como objetivo? ¿Qué era una persona madura? Es la que, debido a su deseo constante de hacer aquello que agrada a Dios y empleándose a fondo, ha puesto y pone cuidado en sus pasos, ha desarrollado un discernimiento elevado de aquello que agrada o no a Dios. Es decir, es aquel cristiano en el cual la iglesia está fortalecida. Obviamente es Cristo. Pero imaginaros una iglesia llena de cristianos maduros, de cristianos que saben cuál es la voluntad de Dios, de cristianos que saben discernir entre el bien y el mal. Ya pueden venir ataques, ya pueden venir embestidas, ya pueden venir lo que sea, que el cristiano maduro sabe cómo actuar. Ayer me estaba hablando con mi hermano y mi cuñada, que fueron a Granada hace unos días y fueron en avión. Me dijeron, sí, nos pusieron en la puerta, en la salida de emergencia. Pero nos sorprendió porque nos dieron un librito que teníamos que leer porque eran las condiciones para sentarse allí. Porque éramos responsables de abrir la puerta en caso de emergencia. Y no se la pueden dar a cualquiera. Tiene que ser alguien que en situaciones críticas sepa cómo reaccionar. Y ellos se quedaron, bueno, y yo como sé que si empieza bien, pongo nervioso ahí, no puedo abrir la puerta. Bueno, el cristiano maduro es aquel que es capaz de reaccionar cuando está puesto entre la espada y la pared y tener victoria. Que esta es precisamente el tercer motivo de buscar este cristiano total. Es tener una vida de victoria. ¿Cuán importante es eso? Eso es lo que querría cualquier equipo. Cualquier equipo de fútbol quiere tener una vida de victoria. ¿Os acordáis de la época de Guardiola? ¿Vale? El Barça lo ganó, ese año lo ganó todo. Allí donde iban, ganaban. Cualquier equipo le gustaría eso. De hecho, es que ahora es el listón está allá arriba. A ver quién llega a igualarlo. Algún día pasará, seguro. Pero eso es lo que todo el mundo quiere, tener una vida de victoria. Victoria tras victoria. ¿Quieres tú ser este tipo de cristiano? ¿Quieres tú tener victoria en tu vida espiritual? Ese debe ser nuestro deseo. Esta mañana hemos cantado un himno que decía, más santidad dame, más odio al mal, más esto y más lo otro. ¿Es ese tu deseo? Es lo que debemos buscar. Ah, quizás esto es aquí, tú quieres vivir la vida cristiana y, bueno, pues sobre la marcha, sin ningún tipo de propósito. ¿Es eso lo que buscas? Bueno, no lo creo, si no, no estarías aquí. Es posible que la gente que no está aquí, algunos de ellos, busquen eso. No busquen nada más para su vida cristiana. Han cumplido domingo por la mañana, ya estoy tranquilo, ya he firmado, ya no tengo por qué hacer nada más hasta el domingo que viene. ¿Es eso lo que busca la vida cristiana? Si te quedas allí, te vas a quedar muy corto, muy corto. Y no vas a ser un cristiano ni maduro, ni para la gloria de Dios, y por supuesto no vas a tener victoria. Aquel cristiano que desea victoria, la va a buscar y se va a tener que sacrificar por ella. Así que tenemos la gloria de Dios, la madurez espiritual y una vida de victoria. A ver, ¿qué es una vida de victoria y por qué es importante? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas, saber de qué estamos hablando. ¿Qué significa la palabra victoria? Busqué en el diccionario de la lengua española y dice superioridad o ventaja que se consigue del contrario en disputa o lid. Sí, pero no me dejaba satisfecho. Es como que me falta algo. Superioridad o ventaja que se consigue del contrario en disputa o lid. Tiene que ser algo más contundente. Así que me fui al Webster. Noah Webster era un cristiano americano, creo que era americano, si no recuerdo mal. Pero en su primer diccionario, las definiciones, es increíble, pero las aplica muchas veces a la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando el diccionario pone un ejemplo y te da, pues, fulanito de tal hizo tal cual, y te da el ejemplo de la palabra? Bueno, pues Webster lo aplicaba a la palabra de Dios. Y fue su versión del 1913, que es la que tengo en internet, y dice, la derrota de un enemigo en la batalla, o de un antagónico en cualquier competición, y después sí, obtener superioridad en cualquier dificultad o competición, conquista el triunfo, lo opuesto a la derrota. Pero fíjate la primera frase, la derrota de un enemigo en la batalla. Esto sí que es victoria. ¿Vale? Esto es el cristiano, la victoria del cristiano. Esto es a lo que tenemos que buscar. No es sencillamente una ventaja o una superioridad, no. Es la derrota de un enemigo en la batalla. Es aquí donde el cristiano se tiene que identificar. Fijémonos que no estamos hablando de quedar en tablas. Vamos a jugar de tres en raya. Una vez jugado de tres en raya, es casi imposible no quedar en tablas. Hay que ser muy malo para ganar. juego acaba siempre en tablas. La vida cristiana no acaba en tablas. O acabas en victoria o acabas derrotado. No acabas con leve superioridad, sino que acabas con victoria aplastante. O es victoria o es derrota. Así que tenemos un lado que es victorioso y otro lado que es perdedor. Dos bandos. Así que vamos a identificar un poco al oponente, este enemigo a batir. Efesios 6, capítulo 10, versículo a... Efesios 6, versículo 10 al 12. Efesios 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que tenemos una lucha contra un contrincante y debemos tener victoria. Tenemos que derrotar a este contrincante. Y en este pasaje vemos de dónde viene el peligro. Contra aquello que no podemos ver. Aquello con la cual no me puedo enfrentar verbalmente. No puedo tener una discusión civilizada. No me puedo liar a palos. Es algo, dice Pablo, que no vemos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está la fuente de la lucha, del enemigo. Y es eso contra lo que tenemos que luchar. Es esto a lo que tenemos que vencer. Yo no tengo que luchar contra el pecador, tengo que luchar contra el pecado. Se nos acusa muchas veces de que odiamos a los pecadores. Y esa acusación debe siempre ser falsa. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores, porque los ama. Y nosotros, como sus hijos, debemos amar a los pecadores. No obstante, Cristo no ama el pecado. Todo lo contrario, lo saca a la luz. La luz pone de manifiesto el pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, amamos al pecador, pero debemos poner ese pecado de manifiesto. Porque es ese pecado contra lo que estamos luchando, o lo que controla ese pecado, es nuestra lucha. Y eso así debemos entenderlo. En las guerras, normalmente se intenta destruir las fábricas de municiones. ¿Vale? Una fábrica de municiones está constantemente fabricando, pum, 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 tanques, aviones, balas, misiles, todo. Si tú puedes parar esa fábrica, la producción se detiene, no existe. Los soldados se quedan sin armamento, no pueden luchar. Así que una manera rápida de ayudar a que se acabe es destruir estos puntos cruciales, ¿no? Lo que hacen los drones hoy en día, ¿no? Estos aviones sin tripular intentan destruir estos puntos cruciales. ¿Por qué? Porque sin ellos la lucha se hace muy complicada. Pues esa es nuestra meta. Buscar tener victoria sobre esas áreas, sobre ese enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Así que, ¿qué es vivir una vida de victoria? Es vivir de tal modo que el enemigo, el cual no podemos ver, es derrotado cada vez que se enfrenta a nosotros, ya sea de manera interna o externa. Mencioné que Satanás nos va a zarandear. Lo mencioné yo, lo mencionó el pastor, no sé cómo se llamaba, ¿te acuerdas cómo se llamaba el pastor que lo mencionó? Americano.
Jeffers.
Pastor Jeffers. Mencionó que el Satanás nos iba a zarandear. No podemos evitarlo. Pero sí que puedo buscar tener siempre victoria cuando me zarandee. De hecho, es que es lo que Dios espera de mí. Eso es tener una vida de victoria. Una vida de victoria es aquella en la que nuestros trofeos se acumulan más y más y sus derrotas se acumulan más y más. Una vida de victoria es aquella que el enemigo se tira de los pelos cada vez que se enfrenta a nosotros, porque siempre sale derrotado. Y esto lo vemos en la tentación de Cristo. Cuando Cristo fue tentado y Satanás fue a él y le tentó de esas tres maneras: los deseos de la carne, los de los ojos y la vanagloria de la vida. Y en las tres ocasiones, Cristo salió victorioso. Y Satanás, si me permitís, salió con la cola entre las piernas. No pudo tener victoria. Y eso es lo que se espera de nosotros: un cristiano que tenga una vida victoriosa. Y por supuesto, Dios quiere que la tengamos. Todo padre espera lo mejor de sus hijos. Yo quiero lo mejor de mis hijos, Nehemías, Miqueas, Ezequías y Elías, que ellos crezcan en victoria, ya sea espiritualmente o ya sea en la vida normal de cada día. Es lo que espero. Y a veces que incluso esperamos demasiado de ellos. Pero Dios quiere que tengamos victoria. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Y si Dios espera que sus hijos tengan victoria, es porque Él ha provisto las herramientas necesarias para que el cristiano tenga una vida de victoria. De otro modo, no la esperaría. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fijémonos que esta lucha no empezó con nosotros. Ni siquiera la hemos provocado nosotros. Pero debido al bando que hemos tomado, automáticamente nos creamos un enemigo. Antes estábamos aquí, enemigos de Dios. Vimos la luz. Vimos esa fuente. Y pasamos al otro bando. Automáticamente, nuestro enemigo se convierte en amigo y nuestro esclavista se convierte ya no solo en nuestro amo, sino además en nuestro enemigo. Y estamos metidos en esta lucha. Y Dios espera que cada soldado que Él tiene en sus filas tenga victoria sobre su enemigo. Y Dios es un Dios despiadado que sencillamente los deja ir y espabilaros. No, sino que Dios espera que tengan victoria porque Él ha provisto las herramientas para tener esa victoria sobre cualquier situación a la cual nos veamos metidos. Porque Él no va a permitir que nada demasiado grave, demasiado fuerte, caiga sobre nosotros. Obviamente hay consecuencias al pecado. Pero tenemos armas suficientes para no caer en ese pecado, para tener victoria sobre el pecado. ¿Quién ha hecho posible la victoria? 1 Corintios 15, 51 al 58. Primera Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, está diciendo Pablo aquí, tened vidas de victoria espiritual. Es lo que debemos buscar, esa victoria, firmes y constantes. Hemos definido la vida de victoria como vivir de tal modo que el enemigo es derrotado cada vez que se enfrenta a nosotros, ya sea de manera interna o externa. Y aquí hay dos conceptos que debemos notar. Primeramente es la lucha de Cristo contra la ley, el pecado y la muerte, que acabó, pasado, con una victoria aplastante, total. Y la número dos, la lucha de aquel que está en Cristo contra el pecado, que debe acabar en victoria. Es decir, Cristo ha vencido sobre el pecado, victoria aplastante. Pero aquí estamos nosotros, que todos sabemos que a veces tenemos derrotas. Así que una es aplastante y la otra debería ser aplastante. Y a eso debemos enfocarnos. Debemos buscar. Estaba intentando cómo ilustrar esto. La ilustración no es perfecta, pero espero que sirva para el punto. Nuevamente, las películas de extraterrestres, ¿vale? Está la nave nodriza, donde salen todas las naves, y están las naves pequeñitas, ¿vale? Normalmente la nave nodriza se queda fuera. Y las pequeñitas están rodeadas de un campo magnético, lo que tú quieras llamarle. Y entonces, mientras ese campo magnético está activo, no, los humanos no pueden atacar a los alienígenas. Están protegidos. Todo lo habéis visto una vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Van a destruir la nave de nodriza. Y una vez esa nave de nodriza explota o se destruye, las naves pequeñitas no tienen protección y los humanos pueden atacarlas. Pues en cierto modo, si me permitís, Cristo ha destruido la nave de nodriza. Ha destruido el poder del pecado. No obstante, vemos que todavía está por ahí pululando. Pero tenemos el poder en Cristo para destruir el poder del pecado. Para que ese pecado no nos zarandee o no nos haga caer. Sí que habrá lucha, pero yo puedo tener victoria, porque Cristo ha aplastado el pecado, ha aplastado la muerte. Versículo 57, vemos que Cristo ha vencido, más gracias sean a Dios, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo habla de esta victoria en Romanos 3 al 8, estamos en medio, en ese Romanos 6 que estamos memorizando, en Gálatas 3 al 6. No voy a meter aquí por el tiempo, pero si vais a estos capítulos, veremos cómo hay un Dios justo, hay un pecado, hay una ley, todos estamos ahí metidos, la ley hace abundar ese pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, decimos esta mañana. Y Cristo hace eso posible. Podemos aquí pasarnos una serie entera, ¿vale? Pero solo decir que Cristo ha hecho posible esta victoria. Él cumplió toda la ley. Y Él rompió el velo. Y Él hizo posible el acceso del hombre al Padre. Solo a través de Cristo. Solo a través de Él. Así que en Cristo tenemos las victorias. Y estas verdades en Romanos y Gálatas se ven en 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bruce, un comentarista, translitera este versículo de esta manera: es el pecado lo que provee a la muerte de su aguijón, y es la ley la que presta tal poder al pecado. Lo leo de nuevo: es el pecado lo que provee a la muerte de su aguijón, y es la ley lo que presta tal poder al pecado. Imaginaros un escorpión, ¿vale? Un escorpión. Hace poco estábamos ahí en Barcelona y fuimos al Museo del Mar, y muy interesante, y había una sección de animales muy venenosos, y había por ahí algún escorpión. Son feos. Bueno, el escorpión tiene dos pinzas, se ven agresivas, pero tiene una cola y un aguijón. Pues llamemos a este escorpión Muerte, ¿vale? El escorpión se llama Muerte. El aguijón es el pecado. Y el veneno es la ley. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Ha cortado el aguijón de ese escorpión. Por lo tanto, no tiene poder alguno. Ese escorpión está por ahí pululando. Pero el aguijón ha sido cortado. No tiene ningún tipo de daño. No tiene ningún tipo de poder sobre el cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo nos da la victoria. Romanos 7, 25 al 8, 2. Romanos capítulo 7, versículo 25. De aquí vemos que aquellos que están en Cristo han vencido porque Cristo ha vencido. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El escorpión que causa pavor no tiene aguijón. Sigue siendo escorpión y es asqueroso, pero no tiene ningún poder sobre nosotros. En 1 Corintios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros el tiempo de esta frase: nos da la victoria. Es un participio presente, lo cual quiere decir que la victoria es actual y continua. Nos da la victoria. Es decir, que si estamos en Cristo y estamos andando en el Espíritu, podemos y tendremos victoria. No porque lo tenga a mí, sino porque Cristo ya ha vencido. Y a veces sabemos que parece que no sea así, ¿verdad? Entonces, ¿qué medios tenemos para obtener la salvación? Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. A mí a veces me gustaría que fuera más sencillo, o que fuera más específico, o que fuera más físico, ¿vale? Quizás se fuera más sencillo si fuera, o si fuera, sería más fácil de entender si fuera algo físico de hacer. Pero Juan dice que nuestra victoria es la fe. ¿La fe en qué? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, algo que sé que está allí, pero que no lo puedo ver. Y yo actúo de acuerdo a lo que sé. ¿Me entendéis? ¿Cómo explicarlo? Sé que está allí, pero no puedo verlo. A la hora de mi decisión, yo tomaré de acuerdo a lo que sé, no a lo que veo. Por eso creo que Cristo me ha perdonado. No le veo, pero tengo fe en que lo que Él hizo en la cruz, que no he visto, que no he podido tocar, que no he podido palpar, ya me decían una vez, pero lo repito de nuevo, cuando estuvimos en Roma y nos hicieron el tour, la guía nos dijo que la razón por la cual habían reliquias era porque el hombre tenía necesidad de ver. Y esto es precisamente lo contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. El hombre natural tiene necesidad de ver. El hombre espiritual va a vivir por fe, sin necesidad de ver. Así que nuestra fe es el acceso a la vida de victoria. La fe que tenemos en la victoria que Cristo tuvo en la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado. Es decir, es tomar por garantizado la victoria de Cristo y obedecer en consecuencia. ¿Cómo dice la Biblia que Satanás huirá de nosotros? Vamos a tener victoria sobre un oponente. Ese oponente es Satanás. Y hay un versículo en la Biblia que habla de que Satanás huirá de vosotros. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, si tú quieres tener victoria y quieres ver cómo Satanás huye de ti, entonces debes someterte. ¿Qué es someterme? Agachar las orejas, agachar la cabeza, aceptar la autoridad de Dios sobre mi vida, vivir en obediencia. Proverbios 3:5-7, con esto concluyo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí vemos una lucha interna. Una lucha donde están mis pensamientos, mis razonamientos, mis conclusiones y la palabra de Dios. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dos cosas. Es decir, tener fe es no mi opinión, sino como dice el versículo, teme a Jehová y apártate del mal. No mi opinión, sino que me fío de Jehová. Si la palabra de Dios dice tal y tal, yo no estoy de acuerdo, físicamente, humanamente hablando, a lo que la palabra de Dios dice. Yo haría otra cosa diferente, pero como que la palabra de Dios dice esto, yo actúo en fe y Dios me da la victoria. ¿Me seguís? La palabra de Dios me garantiza buen resultado. Cuando el pastor estaba mencionando esta mañana, a ver si puedo coger el hilo del presente que tenía esta mañana, pero cuando mencionaba acerca del sacrificio, al final, cuando yo me sacrifico por algo que sé que vale la pena, el sacrificio pierde mucho de sacrificio. Cuando yo me sacrifico por mi esposa, lo hago porque la amo. Y sí que es un sacrificio, pero No me estoy... ¡Qué paliza! Lo hago porque la amo. Y cuando yo entiendo que la palabra de Dios quiere lo mejor para mí, pero en ese momento yo tengo una lucha, y cuando tengo una lucha es porque estoy siendo tentado o estoy siendo probado. Es porque hay un conflicto. Y yo busco esa victoria, me tengo que someter a Dios, resistir, y Satanás huirá de nosotros. Y esa es la victoria que debemos buscar. Y esa es la razón por la cual estamos estudiando estos puntos. Dios quiere que tengamos una vida de victoria. Cristo ya la ha conseguido y la pone a disposición de todos sus hijos. ¿Cómo accedo a ella? Por fe y obediencia. Así que para llegar a esta finalidad del cristiano total, de glorificar a Dios, debemos buscar esa madurez espiritual y buscar esa vida de victoria. Me falta una, que es tener este buen testimonio y ejemplo. ¿Por qué quiero yo mirar esta ecuación de A más B más C? ¿Por qué quiero vigilar yo este esfuerzo? ¿Por qué quiero prepararme para glorificar a Dios, para tener esta madurez espiritual, para una vida de victoria y para tener este buen testimonio y ejemplo? Amén. Vamos a dejarlo aquí.